No tengo nada que ponerme. ¿Cuántas veces no hemos sentido frustración al ver nuestros armarios supuestamente vacíos? E invariablemente terminamos pronunciando la famosa frase, no tengo nada que ponerme. Pero si revisamos con calma el armario, podríamos encontrarnos grandes sorpresas. Y es que pareciera que ahora el acumular ropa es la nueva moda. Pero, ¿qué tanto pensamos en el planeta cuando la compramos? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en los procesos que se llevan a cabo para crear cada una de las prendas que usamos? Justo de este tema hablaremos el día de hoy. Coste ambiental de telas orgánicas. Mi nombre es Omar Rojas García, soy investigador docente y como apasionado divulgador de la ciencia, tengo el gusto de ser su anfitrión en este primer episodio de la segunda temporada del podcast
Verde Cera. Alternativas para un mañana, hoy.
Todos usamos telas, posiblemente de diferentes características, tanto para vestir como para utilizar en el hogar. Sin embargo, a veces desconocemos cuál es el impacto que generamos por el uso excesivo de estos materiales. No significa, por supuesto, que los dejemos de usar, pero sí lo importante o lo recomendable es que tengamos una conciencia para un consumo, en ese sentido, pues más ad hoc también a las necesidades que tenemos como planeta. Pero una de las preguntas que siempre me he hecho es, ¿qué costo ambiental tiene el reciclado? Porque, aunque sean recicladas, de todos modos utilizan químicos, agua y hay quema de combustibles.
El mayor impacto que tenemos nosotros como recicladores es el uso de energía. Te puedo contar que un kilo de nuestras telas tiene cerca de 6 kilowatts hora por kilogramo de material.
Él es el ingeniero Eleazar Guevara, especialista en reciclaje de textiles.
Luego, en segundo impacto, es el uso de agua. A pesar de que en reciclado disminuimos el uso de agua, todavía tenemos este impacto. 5.6 litros por cada kilo de material que reciclamos tiene este impacto. Y además la huella de carbono en nuestro proceso es de casi 7 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de material.
Dichos datos nos ponen a pensar, ¿realmente vale la pena estrenar una prenda de manera constante a una costa de la vida en el planeta? Sabemos que no. Sin embargo, existe otro punto de vista, el de la industria de la moda, en donde no van a dejar de producir ni telas ni prendas porque ese es su negocio.
Se espera que los próximos 30 años multipliquemos por mucho nuestro consumo de ropa, pero además la vamos a usar menos veces. Esto quiere decir que vamos a tirar más ropa. Para darte un ejemplo sencillo, en México más o menos tiramos 3 kilos de textiles por año, por persona, ¿no? Y en Estados Unidos están al nivel de 30. La tendencia es que los consumidores globales vayamos hacia allá, ¿no? A tirar más ropa por año sin usarse.
Estamos hablando de números alarmantes, ya que según datos de los expertos en temas ambientales, estamos a casi 10 años de que la escasez de agua en el planeta sea una realidad, en la que incluso se tenga que tomar la decisión de si el agua la utilizaremos para beber o para vestir.
Los recursos en algún momento serán más escasos probablemente, entonces tendremos que ser más prácticos que estéticos y cómodos. Una parte de eso es mi trabajo, de explorar qué hacer con el reciclado para que podamos utilizarlo y que la gente se sienta orgullosa, porque también eso es importante. Hace 20 años, si decías mi textil es reciclado, la gente no lo quería comprar. Mi mamá, por ejemplo, no le decía ese textil reciclado y decía, esto es basura, y en su mente es no sirve, o es de baja calidad, etcétera.
Pero al parecer, las nuevas generaciones lo ven de manera distinta.
Afortunadamente ya está habiendo un cambio de chip en la sociedad, y ya lo reciclado ya en los niños, en mi hija, por ejemplo, dice reciclado y se siente orgullosa de que algo sea reciclado.
Justo ese es el cambio de pensamiento que necesitamos. Así que la próxima vez que echemos un vistazo a nuestro closet y digamos, no tengo nada que ponerme, aun cuando lo tengamos repleto de prendas en buen estado, incluso haya por ahí alguna sin estrenar, reflexionemos en que tarde o temprano los límites planetarios, es decir, el punto en que la biodiversidad se reduzca, llegarán. recordemos que la moda no debe costarnos la tierra. Siguiendo con el tema de reciclaje, hay un logotipo muy fácil de reconocer, el cual surgió en los años 70 por un concurso que buscaba un símbolo para el reciclado. Fue el estudiante de arquitectura Gary Anderson quien a sus 23 años diseñó tres pequeñas flechas que a su vez formaban un triángulo y con sus poderosos principios reduce, reutiliza y recicla surgieron las famosas 3R, con lo que obtuvo la victoria y desde entonces quedó impreso en el pensamiento colectivo. Y si bien el reciclado es un gran proceso, en la industria textil se enfrenta a diferentes retos, como nos los explica Eleazar con su experiencia de 22 años en el área y que además trabaja con varios agentes textileros en Tlaxcala.
En la producción solamente se desperdicia cerca del 12% de la tela en peso, digamos, y por cada kilo 120 gramos andan ya de desperdicio. Ahora, ¿qué pasa? No todo es reciclable, como bien dices. Esa es una de las cuestiones más duras a las que me he enfrentado. Entre más colores tenga una tela, disminuye la probabilidad de reciclado. Entre más materiales tiene una tela, también disminuye la probabilidad de reciclado. Esos son los dos fundamentales que nosotros trabajamos.
Y entonces, ¿qué pasa con la moda actual?
Las empresas de fast fashion le apuestan a la cantidad sobre la calidad y esto está perjudicando a nuestro planeta. De 2000 a 2014 se ha duplicado la producción de ropa en el mundo y esta industria es la segunda más contaminante del planeta.
AJ Plus en español.
Una prenda regularmente trae muchos tipos de materiales. Te estoy hablando que puede ser en la misma prenda sea algodón y poliéster y eso disminuye su probabilidad de reciclado. ¿Qué consecuencias es esto? Pues que la moda actual, con las mezclas que tienen, no está diseñando productos para que sean reciclables. Algunos se pueden reciclar, sí, es lo que nosotros estamos haciendo. De ese 12% que te había mencionado, alguna parte es reciclable, cerca del 0.5% es reciclable y se puede seguir adelante. Todavía nos falta mucho en diseño para poder lograr esta reciclabilidad.
Por otra parte, Eleazar lleva 9 años trabajando con algodón y nos platica su experiencia sobre el uso de estas telas orgánicas.
Una de las decisiones que tomamos en 2018 es trabajar con algodón por el asunto de los microplásticos. Luego, para poder reciclar necesitas refuerzos, necesitas como materia prima virgen y decidimos mezclarlo con el mismo algodón. ¿Para qué? Para que aumentemos su probabilidad de reciclado. Tal vez el reciclado implica muchas cosas como logística, costos, etcétera, pero al menos nuestro diseño de productos está pensado para que en un futuro se pueda reciclar una vez más o varias veces más.
Sin embargo, existe un problema a nivel global, porque aunque su empresa sí está buscando la manera de producir prendas reciclables,
la moda en su totalidad no lo hace, no tiene ese principio todavía insertado. Y ese es parte de nuestro trabajo, insertarle ese chip para que podamos reciclar en un futuro. Es un poquito la situación de las telas y pues de lo que está pasando en reciclabilidad en textiles en este momento.
Y como lo mencionó anteriormente Eleazar, otro factor que influyó para que trabajen con algodón son los microplásticos.
Cuando hacemos nuestros productos estamos pensando en el desecho final, ponle que no se recicle, pero que cuando se haga la disposición final no suelte microplásticos, porque también es un tema pues tenebroso, yo le diría, ¿no? De susto.
Pero, ¿a qué se debe el susto de Eleazar y por qué es impactante el tema? Lo explicaremos de manera sencilla. Los microplásticos son pequeñísimas partículas de plástico menores a 5 milímetros. Son muy difíciles de degradar y lo más alarmante es que pueden pasar a través de la membrana celular. Por otra parte, Eleazar nos habla de una opción textil denominada hemp, una fibra vegetal que procede del tallo de la planta del cáñamo y que por su origen podría ser más amigable con el medio ambiente.
El hemp puede ser una de las fibras que podría ayudarnos. No me gusta mucho la textura. Y el problema de esto es que los textiles están pegados a nuestra piel. Y además nos representan, digamos, socialmente tienen una representación, dicen algo de nosotros mucho, la ropa. Y casi la sociedad lo toma así. Entonces, no podemos hacer estos cambios tan drásticos sin que afecte esa parte intrínseca de nuestro pensamiento, ¿no? O sea, de cómo me veo ante los demás.
Claro que nos importa cómo nos vemos ante los demás. Sería radical pensar que en el futuro cercano dejemos de vestir lo que más nos gusta en diseños y marcas. Pero pensar únicamente en que la huella de carbono se refleje en un proceso textil de casi 7 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de material es hablar sobre demasiada energía empleada que repercute de manera grave en el ecosistema. En un escenario utópico, sería más fácil comenzar con el uso consciente de nuestra ropa sin que el medio ambiente sufra las consecuencias. Porque en realidad, en un ejercicio de autocrítica, ¿no es un precio muy alto a pagar por la moda? En esta conciencia de sostenibilidad en la moda a favor del reciclado, un documental que aborda la temática es The Through Coast, de 2015, en donde el cineasta Andrew Morgan retrata situaciones de la industria como las condiciones laborales de las trabajadoras en las maquiladoras, además de reflexionar sobre los desechos generados por la ropa que no utilizamos y concientizar sobre los hábitos de consumo.
You just have to look at landfill.
Tenemos que mirar los vertederos y veremos en ellos que la cantidad de ropas y textiles que se tiran a la basura han aumentado constantemente en los últimos 10 años, como una especie de sombra sucia de la moda rápida.
A medida que nos acercamos más y más a las especies, causamos más degradación hasta destrozar lo último que nos queda de la naturaleza prístina. Parecemos empeñados en producir más y más cosas desechables. No tiene sentido. La moda no debe ni puede ser considerada como un producto. Creo que uno de los problemas que tenemos en el modelo actual es que todo se trata de ganancias y no toma en consideración el costo de contaminar el agua, el costo de la mano de obra, el costo de las rejas en las ventanas donde la gente muere en un incendio, el costo de los agricultores que no tienen acceso a la educación y a atención médica, por lo que realmente no hemos tenido en cuenta cuál es el verdadero costo.
Documental, The True Cost.
Y ya que hablamos sobre las maquiladoras, toca el turno de saber cuál es el impacto que el trabajo de Eleazar, junto con su equipo, ha logrado a favor del reciclado en reducción de uso de recursos.
Con la técnica que nosotros usamos, tenemos impacto en dos procesos. El primer proceso es la obtención de la materia prima. Te estoy hablando, nosotros trabajamos principalmente con algodón. Entonces, por supuesto que cuando reciclas los desechos, dejas de sembrar algodón. Casi es el equivalente, por cada kilo de algodón que se recicla, tenemos un kilo de algodón que no se siembra.
¿Y su segundo impacto?
El segundo impacto es que con nuestro método y nuestro tipo de telas, lo que hacemos es evitar el teñido, que es también uno de los procesos que puede ser más contaminantes de agua y de uso extensivo de energía.
Eleazar nos comenta que con el proceso de siembra de algodón que realizan, pueden generar ahorros significativos, sobre todo de agua, también del mismo terreno que se tendría que destinar a dicha siembra. Además, evitan el uso de químicos y se reducen también las emisiones de dióxido de carbono. Y en cuanto a su proceso de teñido y lo que se puede ahorrar en agua, él tiene un cálculo.
Lo que se deja de hacer es entre 27 y 48 litros de agua por cada kilo teñido. Y también pues las emisiones de CO2, porque se utiliza mucha energía, se prenden calderas, se tienen que subir a cerca de 100, 120 grados para poder hacer este tipo de procesos, más lavandería y todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿sí tenemos un impacto de reciclado? Sí, es energético principalmente, pero también tenemos con estos dos procesos una gran ventaja en usar el, digamos, el reciclado.
Por cierto, a lo largo de este podcast hemos escuchado sobre la huella de dióxido de carbono, pero ¿sabemos qué significa? La huella de carbono es un indicador que refleja la cantidad de gases que genera la actividad humana, lo que implica una gran responsabilidad ambiental. Y el uso de telas en sus procesos textiles y de reciclado puede tener un gran impacto en la generación de dióxido de carbono. Al conocer el trabajo que realiza Eleazar como reciclador textil, esperamos que más empresas se comprometan a seguir medidas ecológicas en sus proyectos. Para él, la importancia del reciclado es vital, por ello nos hace una importante aclaración sobre los nuevos materiales.
las telas no son las perfectas, los colores no son los perfectos, pues tenemos que empezar a cambiar ese chip para que nuestra sociedad acepte la imperfección del reciclado, porque finalmente no es una materia prima virgen, no tiene ese estándar normal, tiene otros tipos de estándares. Tenemos que cambiar nuestros estándares como industria para poder evolucionar o revolucionar.
Casi llegamos al final del primer episodio del podcast Verde Será en su segunda temporada. Y para ir cerrando el tema de coste ambiental de las telas orgánicas, el ingeniero Guevara enfatiza que tanto productores como consumidores podemos hacer diferencia si tan solo comenzamos a cambiar ese chip como sociedad. No se trata de dejar de ser parte de la moda, sino de ser más responsables con nuestro ecosistema. E incluso nos habla de una vivencia muy personal que lo lleva a recordar a sus abuelos.
De hecho, reciclado debería ser la última opción, ¿no? Me acuerdo que cuando tenía, no sé, 10 años, mi abuelito había fallecido tal vez 5 años o 6 años antes, y entraba al closet donde tenía su ropa y estaba en perfectas condiciones. La ropa antes era un bien preciado. Mi abuela, mi abuelo, generaciones pasadas, conservaban su ropa y la mantenían, la reparaban, la arreglaban. Mi abuelita me cosía, por ejemplo, los calcetines. O sea, había esa idea de que la ropa pues era importante y se cuidaba. Y en este momento no está pasando y hay una nueva corriente que intenta recuperar eso. Muchos dicen que son nuevos tipos de negocios, pero en realidad ya lleva, pues, nuestros abuelos lo hacían, ¿no?
Y nos brinda también un consejo que deberíamos tomar muy en cuenta.
Entonces tenemos que recuperar esa forma de amar la ropa para que podamos entrar a un mejor círculo de uso, ¿no? Y de consumo.
Finalmente, Eleazar compartió algunos detalles al momento de comprar nuestra ropa sobre los que debemos poner especial atención.
Regularmente yo doy dos consejos simples a la hora de comprar. Uno, que vean que su ropa no tenga muchos colores, eviten demasiados colores. Y el segundo es que revisen que no tenga tampoco muchos materiales. Eso va a ayudar a la reciclabilidad del producto.
Y su última recomendación es...
Otro es cuidar nuestra ropa. Creo que es importante darle el valor. Aunque es difícil encontrar información, te lo digo como productor, que es difícil incluso para nosotros entender bien todos los procesos, porque hay muchos procesos textiles. Entonces, tratar de entender que es un proceso complejo que consume muchos recursos, entonces darle a la ropa ese justo valor que se necesita.
Sobre este cuidado de las prendas que nos comenta Eleazar, pensemos que incluso en la actualidad se puede jugar con esa ropa, ya sea haciéndole cambios y transformando playeras en tops, jeans en shorts y hasta hacer cojines con algunas piezas. Otra opción es intercambiar ropa de medio uso con nuestros conocidos. Todo con el ánimo de ser consumidores responsables y realizando cambios considerables para reducir los impactos que generamos a los ecosistemas debido a la fabricación excesiva de prendas textiles. Y es que precisamente este coste ambiental derivado de las prendas es significativo, al grado que nos invita a recordar que ropa hay mucha, pero planeta solo hay uno. Agradecemos la colaboración del ingeniero Eleazar Guevara para la realización de este episodio, en el que participamos Alejandro Josep en la coordinación general, Karina Elian en el guión, Adolfo Cortés en la operación técnica, Alicia Rodríguez y Marcela Montiel en la producción y un servidor, Omar Rojas García. Una última reflexión. Así como existen medidas y estrategias que podemos seguir como consumidores para mejorar la biodiversidad en el sector de la moda, todas las industrias, sin importar su rubro, deberían contar con una producción más limpia a favor del equilibrio ecológico, tema del que hablaremos en nuestro siguiente episodio. Así que no se lo pierdan. La denominada Revolución Verde trajo consigo ventajas en procesos agrícolas. Sin embargo, según muchos expertos en el tema, son más las desventajas.
El mito de que vamos a caer en una hambruna por este crecimiento poblacional y se requiere hacer de manera acelerada alimentos con altos rendimientos a través del uso de fertilizantes, semillas mejoradas, agroquímicos, maquinarias, sistemas de riego.
¿Y qué garantía ofrecen estas certificaciones?
Producción agrícola, pecuaria o agroindustrial, donde ninguno de los insumos que se utiliza tienen riesgo para la salud.
Hay acciones que son muy pequeñas y que a lo mejor y las personas piensan que son insignificantes, pero la verdad es que no. El apagar los focos cuando no estamos en una habitación, el ahorrar agua, ese tipo de acciones al final de cuentas se convierten en hábitos y a la larga sí representan una disminución en la producción de ciertos contaminantes. Entonces, producción más limpia está muy ligado a eso, ¿no? A la prevención, pero también mucho al sentido común.
Verde Cera. Alternativas para un mañana, hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.